Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 10 de julio. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias invita a la rueda de prensa para dar a conocer el panorama de las neurociencias en México. Esto como parte de las jornadas Neurociencias en julio que organiza precisamente este centro universitario. Nos da mucho gusto recibir en el presidium al doctor Héctor Martínez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Neurociencias del CUTBA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Mario Treviño Villegas, profesor investigador de este Instituto de Neurociencias. Muy buenos días. Días a los dos. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Héctor Martínez Sánchez.
Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para dar a conocer un evento que el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, organiza cada año con el objetivo de difundir pues el estado actual, digamos, de las neurociencias como un área, un campo de estudio que, pues, en este caso, la Universidad de Guadalajara ha tenido bien impulsar a través del Instituto de Neurociencias. Es un espacio en el que digamos, los objetivos principales son la investigación y la formación de investigadores de alto nivel. En ese sentido, pues, hay 13 y próximamente 14 laboratorios dedicados a distintas áreas de investigación, y también hay un posgrado en el cual los estudiantes pueden continuar su formación académica y, como decía antes, pues adquirir las habilidades que los conviertan en investigadores de alto nivel. En este caso, está abierta la convocatoria, ¿no?, actualmente para el ingreso a la maestría, y en agosto es el ingreso, en agosto próximo, el ingreso al doctorado. Ambos programas pertenecen al padrón de excelencia del CONACYT y pues recibe apoyo de esta misma instancia, de CONACYT, así como la investigación que se hace en este instituto, pues también tiene apoyos de distintas entidades, fundamentalmente del CONACYT. Así que, bueno, pues hacer investigación en este ámbito no es barato, es caro, y sabemos el esfuerzo que hace la Universidad de Guadalajara para apoyar este tipo de instituciones dedicadas a la investigación y a la formación de investigadores. Hablando en particular de este evento que organizamos cada año, pues déjenme decirles que normalmente dos laboratorios del instituto se encargan de organizarlo anualmente. La idea es tratar de difundir tanto a la gente interesada como a gente no especializada, el estado de arte de las neurociencias. En ocasiones hemos invitado investigadores nacionales e internacionales. Y la idea empezó, pues, no sé si recuerdan que la universidad hizo un cambio en su calendario tratando de que en julio, en los meses donde no había clases, se aprovecharan para cursos de verano, etcétera, ¿no? Esto que empatizaba mucho con las universidades europeas o americanas. Y entonces dar la posibilidad de dar esta especie de actualización y de que hubiera este tipo de eventos, ¿no?, para la gente interesada y la gente, pues, no especializada también, ¿no? Entonces empezó de manera, pues, digamos, como suele ocurrir, pues, al principio con pocas sesiones, pero conforme pasaron los años, pues vimos que esto tenía éxito y que tuvo una repercusión importante entre, pues, la población aquí en Jalisco, no solamente de Guadalajara, sino de Jalisco e incluso más allá de Jalisco, y empezó a venir a asistir la gente, y tuvimos unas sesiones muy, muy, muy interesantes. Había interés por parte de la gente, los investigadores asistían con, pues, digamos, con gusto, y se iban también bastante complacidos por la respuesta que se encontraban con la asistencia de la gente, ¿no? Entonces, pues ahora estamos en la novena edición, ¿no? En este 2018 ya es la novena edición, y cada vez ha ido mejor, ¿no? Cada vez tenemos más audiencia, más gente interesada, cada vez que ya abrimos el periodo de inscripciones, pues la verdad es que la respuesta ha sido muy interesante y eso nos da mucho gusto y eso pues hace que sigamos con este esfuerzo, ¿no? Que de verdad esto, pues obviamente como todos estos eventos cuestan dinero y hay que encontrar los recursos para hacerlo, es gratis, o sea, la entrada es libre, no cobramos. Y esto se lleva a cabo pues en el auditorio del Instituto de Neurociencias, ¿no? Entonces, en este año, normalmente cada año tiene alguna temática que tratamos de pues integrar, ¿no? El programa alrededor de esa temática, pero en esta ocasión tuvimos un criterio un tanto distinto y que creo que también ha tenido éxito, ¿no? Y que es el de invitar solamente investigadores nacionales para dar un panorama de cómo las neurociencias, el campo de las neurociencias se encuentra en nuestro país. Y creemos que esto es importante y quizá, la verdad es que no lo sabíamos, pero hay una interesante coincidencia porque pues ahora hay una tendencia, dado los cambios que ha habido políticos en el país y quizá de políticas públicas hacia la educación, hacia la investigación, pues que es importante saber lo que se hace en nuestro país en esta área de neurociencias y tener un diagnóstico, ¿no?, de cómo esto puede avanzar y qué hace falta para que la investigación científica, en particular en esta área, se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, pues es interesante. Entonces tenemos investigadores de todo el país o de distintas instituciones del país que son las más importantes y pues todos ellos han aceptado con gusto venir a contarnos sus experiencias y sus avances en los trabajos de investigación. El doctor Mario Treviño les va a hablar un poco más de detalle del programa. Y entonces, bueno, pues la idea es hacer difusión de estos trabajos de investigación, tratar de buscar este impulso para que la gente joven se interese por hacer investigación seria y crear, digamos, esa semilla, ¿no?, que al final de cuentas pues ellos van a encontrar en el posgrado la manera en cómo pueden formarse como investigadores en esta área. Las neurociencias, como van a ver en el programa, es un campo muy amplio, ¿no? En realidad hay como subdisciplinas muy importantes y cada una tiene ciertos niveles de desarrollo y de interés. Por lo tanto, es un campo muy, muy abierto y con muchas oportunidades de investigación para los jóvenes. Entonces, pues esa es un poco la idea. Entonces, el objetivo es hacer esta difusión de lo que se hace en investigación en esta área y crear, digamos, o sembrar, ¿no?, esa semilla que hace falta en los jóvenes para que encuentren pues una vía, ¿no?, de formación y de educación y que puedan servir al país de una manera importante y que tengan algún impacto, ¿no?
Muchas gracias, doctor Héctor Martínez Sánchez. Ahora escucharemos al doctor Mario Treviño Villegas.
Gracias, doctor Martínez. Yo les voy a comentar un poco más los elementos concretos del programa. Y de entrada, como comentaba el doctor Martínez, estamos muy honrados en tener la participación y la presencia de colegas de todo el país, que además están trabajando en distintas instituciones, como por ejemplo el CIMVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. También tenemos representantes del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, también del Instituto de Neurobiología, un miembro del Colegio Nacional que nos honra mucho con la conferencia de clausura del programa y también la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, a nivel local, en Occidente, pues tenemos miembros e investigadores del Hospital Civil, del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, y evidentemente colegas de la Universidad de Guadalajara que se dedican a la investigación en neurociencias. Contamos con compañeros del CUSEI, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y también del Centro Universitario de Los Lagos. Entonces, como ustedes pueden ver, la representación de distintas instituciones está bien distribuida. Y bueno, el programa en general está dividido en tres frentes. Vamos a tener conferencias, mesas redondas y talleres. Y como nos comentaba el doctor Martínez, en las neurociencias actuales, pues tenemos muchas subdisciplinas que abarcan distintos niveles de abstracción y de entendimiento, ¿no? Entonces, nuestras charlas van a cubrir estos frentes. Por ejemplo, tendremos charlas dirigidas al estudio de las propiedades celulares de las neuronas y cómo, por ejemplo, distintos canales expresados en estas membranas pueden modular la actividad celular, ¿no? Entonces tenemos investigadores del CUSEI como el doctor Jorge Sánchez y la doctora Carmen Toro que nos hablarán justo de eso, ¿no? De modulación de canales de cloro, de calcio a nivel celular. Después tenemos también charlas a nivel genético, cómo distintos componentes genéticos celulares pueden permitirle a las células diferenciarse y reprogramarse en distintos contextos de relevancia biomédica. Esta plática nos la dará la doctora Mónica Lamas del CIMVESTAF. De ahí pasamos a los microcircuitos neuronales en donde comenzamos ya los neurobiólogos a integrar la información de muchas neuronas, cómo a nivel colectivo interactúan unas con otras. En este caso, el doctor Rafael Gutiérrez nos hablará de cómo estas redes tienen comunicación tanto sináptica como eléctrica. Entonces ya a este nivel pues comenzamos a pensar en grupos de neuronas. Para entender eso necesitamos también el apoyo de las redes neuronales y ahí nuestro colega de CULAGOS, Ricardo Sevilla Escobosa, nos hablará de teoría de redes complejas y sistemas dinámicos para tratar de interpretar y entender lo que sucede en las redes biológicas. También tendremos charlas de sistema nervioso periférico con la doctora Laura Paulina Osuna Carrasco, que está en el CUSEI, y también el doctor Branif de la Torre, quienes nos hablarán de distintos elementos de neuromodulación y de patrones de activación motora que son requeridos para los sistemas biológicos. También charlas de control de movimiento muy importantes con representantes del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, tanto el doctor José Vargas como el doctor Fatuel Tecuapetla, nos hablarán de neuromodulación dopaminérgica en ganglios basales y cómo estos circuitos se activan de maneras muy particulares para permitirnos tener secuencias motoras muy particulares, ¿no? Y esto es importante porque cuando estos circuitos fallan o sus sistemas de neuromodulación comienzan a tener problemas, pues son precursores de bastantes patologías bastante bien conocidas como el mal de Parkinson. Aspectos clínicos, el doctor Víctor García Navarro, que trabaja en el Hospital Civil y también es profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, nos hablará de cómo a nivel clínico se reconocen las áreas funcionales cerebrales antes de hacer una operación quirúrgica, ¿de acuerdo? Y finalmente, para cerrar, bueno, tendremos charlas sobre técnicas de imagenología de calcio, que esto es lo más novedoso, cómo empleando microscopios e indicadores de calcio, que son agentes químicos que ingresan a las neuronas, es posible identificar la actividad cuando se encienden y cuando se apagan estas celulitas y de esta forma tratamos de estudiar y entender los circuitos corticales in vivo, ¿no? Entonces estos dos investigadores, la doctora Mónica López y el doctor Luis Carrillo del Instituto de Neurobiología, ellos nos hablarán de cómo estamos comenzando a entender la activación de estos circuitos. Y finalmente, nuestra charla de clausura la tendrá el doctor Ranulfo Romo, quien es miembro del Colegio Nacional y profesor adjunto del Instituto de Fisiología Celular, y nos hablará de la neurobiología de las funciones del cerebro y cómo avances recientes relacionados con las representaciones sensorimotoras como una forma de entender la realidad en el cerebro. Entonces, pues esta charla de clausura va a ser el cierre con broche de oro. ¿Termino? Bueno, y finalmente, pues nada más reiterarles que tenemos el evento es abierto al público en general. El teléfono del instituto, por si lo quieren anotar, es 3777-1150, extensión 33350. Y toda esta información que les estamos brindando está en la página del instituto, que si ustedes ponen en el buscador Instituto de Neurociencias, Universidad de Guadalajara, podrán acceder a él. El evento será del 16 de julio al 20 de julio y esperamos contar con su presencia.
Muchas gracias, doctor Mario Treviño, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, para abundar un poco más sobre el panorama de las neurociencias en México.
Me gustaría, doctor, no sé cuál de los dos, que nos pudieran decir qué es o qué son las neurociencias, o sea, para que quede claro para los que no estamos muy empapados en el tema y para la gente que también va a ver la nota, y, o sea, ¿de qué manera se define, digo, de manera breve?
Bueno, gracias por la pregunta. Las neurociencias es el estudio del cerebro y de cómo las células que están dentro del cerebro interactúan entre ellas para producir funciones relevantes biológicas, ¿no? En particular, una de las funciones más importantes del sistema nervioso central es comandar y controlar el movimiento, la locomoción. Entonces, a nosotros nos interesa todo este estudio que va desde lo, como mencionábamos, desde lo genético, lo micro, a lo integrativo, que ya es cómo grupos de células interactúan entre ellas para producir una función biológica relevante. Y evidentemente fallas en estos sistemas pueden producir o asociarse con patologías relevantes.
Sí, bueno, en particular en el Instituto de Neurociencias, digamos, uno de sus objetivos es estudiar las relaciones cerebro y conducta, ¿no? Es decir, tratando de vincular estos dos campos que son también muy importantes. En mi caso, yo me dedico más al estudio de la conducta, ¿no? Y entonces, pues, se hace, digamos, una forma de interacción que es bastante productiva y bastante interesante, ¿no? O sea, estas dos disciplinas, ¿no? Tanto las neurociencias como el análisis del comportamiento, pues son dos disciplinas en general que son de interés para el humano, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo Carrillo de Comunicación Social. Me gustaría saber, doctores, ¿qué tan avanzada se encuentra la investigación científica en esta materia? Y bueno, comparado con otros países, ¿cómo nos encontramos? ¿Y qué temáticas de alguna manera son las que México está sobresaliendo?
Gracias, gracias por la pregunta. Pues estamos muy avanzados tecnológicamente y seguimos con muchas dudas. Parece ser que entre más avanza la tecnología, más nos queda claro también toda la cantidad de información que nos hace falta para poder entender estos sistemas complejos. Lo que sucede, en pocas palabras, es que tenemos muy poca información de la actividad entera del sistema nervioso central, completa. Entonces, ante esa carencia de información, es difícil llegar a conclusiones definitivas de la función de todo el ensamble, de todo el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos por muy buen camino porque comenzamos a contar con métodos que, por darle una idea, hace 10 años no podíamos conocer la actividad simultánea de cientos de neuronas y ahora ya podemos, ¿no? Sin embargo, el cerebro tiene millones de neuronas con cientos de millones de sinapsis. Entonces, todavía nos falta mucho tecnológicamente para poder abordar estas preguntas de manera contundente. Entonces, desde esa perspectiva, el momento histórico de las neurociencias es inmejorable, es el momento para entrar en esta área, puesto que va por buen camino, estamos produciendo cada vez más, conocemos cada vez más, pero hace falta mucho por hacer. Entonces, esperamos que los jóvenes talentos de nuestro estado y de nuestra universidad se interesen en aproximarse al instituto para participar con nosotros en estas búsquedas. Me hizo dos preguntas.
Sí, quisiera entender, bueno, entonces, ¿qué tan saludable está la investigación en neurociencias en México? Si es muy saludable, tú lo estás comentando que sí hay investigación, pero que hace falta mucho camino por recorrer, ¿no? Eso quiero entenderlo. La segunda pregunta era, bueno, ¿qué temáticas son las que está destacando México y qué haría falta, ¿no?, en un momento dado?
Ok, pues justo eso, nuestro evento de neurociencias en julio va a ser una oportunidad para que ustedes conozcan la realidad de las neurociencias en México. A mi parecer es muy buena. Se han repatriado muchos investigadores, colegas míos jóvenes que están regresando al país y que se están integrando a los diferentes institutos de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Querétaro, etcétera. Y estos personajes están generando una transformación de cómo se hacen las neurociencias en México. Entonces, hay buenas señales. Evidentemente, falta crecer este sistema. ¿Hay con qué? Yo creo que hay mucho talento en México para dirigir estas investigaciones, pero pues vamos por buen camino, puesto que estos jóvenes que nos acompañarán en Neurociencias en julio van a dar sus charlas y ustedes podrán ver el nivel académico. No sé si quiera complementar, doctor.
Pues algo digamos, casi obvio, ¿no? Pero justamente sí, el impulso tecnológico que ha habido ha sido muy importante y sobre todo muy creativo y muy imaginativo, porque se está generando tecnología propia, se podría decir, ¿no? Es decir, no solamente importar tecnología, sino que se están desarrollando ya formas de medición, ¿no? Que son, digamos, ya originales, o sea, que la gente las está creando. O sea, ustedes nada más imagínense lo que significa meterse dentro del cerebro para hacer mediciones muy finas. Es decir, parece que es algo muy simple, pero es algo muy complicado. Y después de eso, lo que decía el doctor Treviño, integrar, ¿no?, toda la información que se tiene para dar una explicación entera de cómo funciona el cerebro es todavía muy, muy complicado. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la medición se han desarrollado ya metodologías y formas, ¿no?, de hacer esta medición que dan información que hace 10, 20 años era impensable que se pudiera tener, ¿no? O sea, tener mediciones en tiempo real, por ejemplo, de funcionamiento neuronal, por ejemplo, ¿no? Tenerlo, ¿no?, en directo era algo que realmente era muy complicado y ahora ya se hace, ¿no? Entonces, pero son mediciones muy, muy finas, ¿no? Es decir, que requieren pues mucha imaginación y, como decía el doctor Rubín, pues mucho talento para poderlos desarrollar, ¿no? Pero para eso se necesita tener las ideas pues también muy claras de qué es lo que se necesita, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?
¿Sí? ¿Nos podrían compartir quizás algún resultado que hayan tenido desde el instituto, algún trabajo o que estén trabajando en algo que nos pudieran compartir? ¿Algún resultado?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo sobre un modelo de anorexia, ¿no? Basada en actividad, por ejemplo. Y este es un modelo que se hace es un modelo experimental que se hace con roedores, ¿no? Porque no podemos hacer la investigación directa con los humanos, pero donde estamos investigando la relación que hay entre el exceso de actividad y el efecto anoréxico, ¿sí? Es decir, la falta de apetito. La anorexia es falta de apetito. Entonces, por ponerles un ejemplo muy, muy rápido, o sea, cuando desarrollamos mucha actividad, demasiada actividad, imagínense un jugador que acaba de terminar un partido de fútbol, si ustedes le ofrecen comida, se les ofrecen unos tacos de barbacoa, unas tortas ahogadas, no las va a querer, no las va a querer, a pesar de que haya pasado mucho tiempo sin haber comido. Ese exceso de actividad produce ese efecto anoréxico, ¿sí? Es decir, se va el apetito, o sea, lo que quieren es beber agua, pero no comida. Entonces, una relación que hemos encontrado es cómo esta actividad excesiva, ¿no?, tiene efectos en los hábitos alimentarios de los roedores, de las ratas. Pero por ponérselo así muy simple, ¿no?, en siete días, si nosotros es una preparación muy simple, solamente les damos una hora de comer a las ratas diario durante 7 días y les ponemos una rueda de actividad, ¿no?, en su jaula, ¿sí? En 7 días... Una rata empieza a dar sus vueltas, el primer día da 1,000 vueltas, ¿no? Pues terminan dando en el último día 18,000 vueltas en el día, ¿sí? Que eso se puede traducir en kilómetros, ¿eh? Y comen 3 o 4 gramos de alimento. Entonces, cuando están más débiles, o sea, en ese sexto o séptimo día, cuando están más débiles es cuando más actividad desarrollan. Y si no paramos, se mueren. O sea, ya no hay posibilidad de que paren, ¿no? Se vuelve fatal. Un poco lo que pasa con la gente que padece la anorexia, ¿no? Y si se fijan en la mayoría de los casos y por donde empezó todo esto era con gente que tenía una actividad excesiva. Las modelos, atletas, bailarinas, gente como esa, ¿no? Entonces, pues digamos, esta relación entre la actividad excesiva, que mucha gente no la ve, porque pareciera no tener ninguna relación, ¿no?, con la falta de apetito, ¿no? Y entonces, pues ese sería un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y que es muy, 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 muy clarito cómo funciona, ¿no? No sé si tú tengas alguna
otra. Pues de mi laboratorio, por ejemplo, comentarles que tenemos gente de diversas áreas, disciplinas, tenemos médicos, biomédicos, psicólogos, ingenieros, matemáticos, físicos. Entonces, el tipo de problemas que nosotros abordamos Es completamente multidisciplinario y estamos en búsqueda de estos talentos que se acerquen a nuestro instituto. ¿Qué preguntas abordamos? Estamos interesados, por ejemplo, en los mecanismos de plasticidad sináptica que ocurren a nivel cerebral. En nuestro caso nos enfocamos en la corteza visual del roedor. Estos mecanismos de plasticidad sináptica lo que quiere decir es que las neuronas no se comunican de manera constante entre sí, sino que los formatos de comunicación celular pueden cambiar dependiendo de distintos contextos. Pueden cambiar, por ejemplo, dependiendo de la actividad neuronal. ¿Y esto por qué es importante? Puesto que podría ser el sustrato de los procesos de aprendizaje y memoria que todos nosotros conocemos, por un lado, y también se ha vinculado que estos mecanismos de plasticidad podrían estar muy presentes para restaurar al cerebro dañado después, por ejemplo, de una lesión o un cerebro de un animalito que tiene una deprivación sensorial constante y continua. Pues se afecta esa circuitería y los mecanismos de plasticidad sináptica entran en juego para reorganizar a todas estas redes neuronales. Entonces, nuestras preguntas son básicas, son de investigación básica, y justo nos tratamos de dar un clavado a los mecanismos subyacentes, que una vez entendiéndolos, nuestra política de trabajo es, si no lo entiendes, no lo puedes reparar. Entonces, lo que primero queremos hacer es entender los mecanismos básicos de funcionamiento para después comenzar a aportar herramientas que tengan quizá una aplicación biomédica, por ejemplo, ¿no?
¿Qué problemáticas se pueden resolver a partir del estudio de las neurociencias? Decían cuestiones de anorexia, pero también tengo entendido, por ejemplo, que cuestiones de drogadicción, de qué otro tipo de problemática se puede atacar con este tipo de estudios.
Pues como le comentaba, lesiones cerebrales, ¿no? Todos los mecanismos celulares biológicos que se activan y que se gatillan después de una lesión y que entran en juego para reparar al circuito en condiciones normales. Bueno, todos esos mecanismos, si los entendemos y los exploramos, eventualmente podremos exacerbarlos de manera controlada para dirigir un apoyo muy particular, ¿no? En el caso de las neuronas que yo les mencionaba, pues usan mensajeros químicos muy particulares que cuando uno los usa de manera experimental puede uno modular, ¿no? la forma en que ese sistema se comporta y se repara, ¿no? Entonces las aplicaciones van por ahí, no sé si quieras comentar.
Pues bueno, quizá una de nuestras tareas principales como investigadores es crear modelos experimentales que puedan ser llevados al laboratorio. Es decir, es muy difícil hacer estas investigaciones, digamos, en campo, ¿no? O sea, y con humanos. Muchas veces no es posible, desde cuestiones éticas, que no podemos tener a la gente pues ahí recluida, etcétera. Entonces tenemos que usar modelos experimentales que nos permiten recrear el fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, nosotros podemos generar, digamos, patrones de adicción en roedores que obviamente en su hábitat natural nunca lo van a tener. Nunca lo van a padecer. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de generar, por ejemplo, un patrón adictivo y saber entonces de qué depende. Y una vez que sabemos de qué depende, pues entonces tratar de dar, que no es simple, ¿no?, el paso a una cuestión de tipo terapéutica o de tipo tratamiento. Por ejemplo, en el caso que ponía de la anorexia, o sea, yo no me atrevo a decir, porque, sabemos que hay que parar en el caso de la anorexia. O sea, lo que hay que hacer es parar. O sea, yo no me atrevería a dar un tipo de tratamiento, sino simplemente decir que parar de alguna manera a la gente que ha caído en este círculo de actividad, falta de apetito, etcétera, parar de alguna manera, porque si no se vuelve fatal, ¿sí? Hemos hecho estudios para ver cómo es la recaída, por ejemplo, ¿no? O sea, volviendo a exponer a las mismas ratas que ya pasaron por eso y volverlas a meter y ver qué pasa, en cuánto tiempo, etcétera. Todo eso se tiene que investigar, pero para eso hay que hacer modelos experimentales que van, digamos, a distintos niveles, ¿no? Entonces, esa es la información que nosotros producimos. En algunos casos también se hacen estudios de tipo evaluativo para saber si existe algún problema, por ejemplo, poblacional, por ejemplo, cuestiones de dislexia, cuestiones, problemas de lectura, problemas de tipo educativo. Y si hay alguna correlación con algún tipo de funcionamiento en alguna de las estructuras cerebrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también, digamos, son maneras en que el instituto puede tener un impacto, ¿no? Hacia la sociedad, pero también es un, digamos, es un paso que es lento, ¿no? O sea, tenemos que ser muy precavidos, muy prudentes. Hay mucha propaganda mala alrededor de las neurociencias. Ahora todo lleva neuro antes, y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, se trata de dar ya una explicación de la neuroeconomía, las neuroelecciones, lo he escuchado, ¿no? Hay mucha mala propaganda, y eso nos hace mucho daño, porque la gente llega pensando que es eso lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por eso nos importa hacer estos eventos para difundir qué es exactamente. Es una carrera científica, ¿no? O sea, la ciencia tiene métodos de contrastación, ¿no? Y hay un montón de propaganda ahora que todo lleva, como digo, el prefijo neuro, y pareciera que eso lo hace mejor. Y eso lo tenemos que combatir de alguna manera, ¿no? Y la mejor manera es, pues, tratando de difundir lo que se hace con una cierta metodología, con un cierto rigor, y que en ese caso, pues, como digo, tenemos que ser muy prudentes para lo que podemos afirmar y lo que podemos decir, ¿no? acerca de esto, ¿no?
Gracias, Héctor. Y complementando la respuesta, nada más mencionar que en el instituto trabajamos con modelos experimentales animales. Hay una serie de laboratorios que se especializan en eso, y también hay laboratorios que se especializan en el estudio de conducta humana y de estudios neuropsicológicos. Entonces, la contrastación y la búsqueda de paralelismos entre ambos sistemas también es muy, muy importante y muy enriquecedora, ¿no? En el caso de los estudios neuropsicológicos, por ejemplo, se hacen búsquedas de patrones conductuales o de mediciones que se puedan, mediciones no invasivas, evidentemente, que se puedan hacer en sujetos, en participantes de nuestros experimentos, y con esas mediciones tratamos de inferir tal o cual elemento predictivo para cierta patología, por ejemplo, ¿no? Y esto se puede combinar con estudios, por darles una idea, genéticos de la presencia o ausencia de algún daño genético particular, y entonces empezamos a explorar si eso está vinculado con algún déficit conductual medible, ¿no?
No sé si hay alguna otra pregunta, o lo que podemos hacer es dar por terminada la rueda de prensa, y algunos medios, si quieren acercarse nuevamente con nuestros investigadores. Les agradecemos la presencia a nuestros integrantes del Presidium, a ustedes también, a todos, que tengan un excelente día.